Toma el centro, va. El rechazo, la busca Duqueiroz. Ahí está Duqueiroz. ¡Gol! ¡Corinthians! 1 Corinthians, 0 Boca. Duqueiroz lo hizo.
La actuación de Boca ante Corinthians sin lograr el objetivo de sumar de a 3 abre el debate. Se habla de una buena actuación de Boca, de lo mejor que se le vio últimamente, pero no le alcanzó ante un rival que jugó con 10 hombres y en la Bombonera. ¿Qué está pasando con el nivel de exigencia del fútbol argentino? ¿Alcanza así para competir contra los brasileños?
Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Ayer Boca jugó gran parte del segundo tiempo con un rival diezmado. Corinthians se quedó con 10 hombres prematuramente. Sin embargo, no lo pudo ganar. Necesitaba ganar. Quedó complicado ahora Boca, ¿eh? Porque ya ahora, si Deportivo Cali le gana a Always Ready, Boca estará obligado a ganar la próxima semana como local ante los colombianos si es que quiere clasificarse. Un empate inclusive lo deja fuera. Y la pregunta que a mí me surge es, viéndolo de anoche, un Boca finalista en el torneo local, pero que no pudo con Corinthians, para hablar con Maxi Palma es, ¿estamos para ganarle a los brasileños? ¿Se le puede ganar con este nivel local en la Liga Argentina cuando salís a la Copa Libertadores, cuando salís a la Sudamericana en el nivel más alto, a nivel de competencia, no contra equipos de segundo nivel en Brasil? Ayer, por ejemplo, Estudiantes le ganó a Red Bull Bragantino. Pero sí, digo, en el primer nivel, Maxi, me parece que lo de ayer de Boca a mí me dejó un poco preocupado. ¿Cómo va?
¿Qué hace, Juanjo? Y la verdad que lo único que nos puede permitir soñar y creer que realmente se puede es el mismo argumento que usa Sergio Gorsi, nuestro compañero uruguayo, a la hora de soñar con el Mundial de Fútbol y un equipo sudamericano campeón. El mata-mata. Serán llaves de 180 minutos donde todo puede pasar. Ahora, creo que en el mano a mano, en el análisis de calidad de jugadores, de calidad de juego, e incluso River, que era la esperanza de estos últimos años, está un escalón abajo, definitivamente, sí. ¿No?
Y siendo Gallardo un especialista en esto de los mata-mata, porque Gallardo se le dio mucho mejor en su exitosísimo ciclo en River las competencias cortas que la competencia larga. De hecho, ganó el último torneo argentino recientemente, en diciembre del 2021, pero no había ganado campeonato largo. Sin embargo, en la competencia del mata-mata, como dicen los brasileños, las últimas tres las perdió. O sea, ganó Flamengo en el 2019, esa final inolvidable en Lima, que compartimos. 2020 y 2021 la ganó Palmeiras. Por lo tanto, lo de ayer a mí me dejó nuevamente preocupado.
Sí, obviamente, y lo bien que haces. Ahora, me parece que acá tenemos un equipo que está un escalón encima de todos, que es el bicampeón de América, el Palmeiras, que sí, en su grupo jugó 4, ganó 4 y destrozó a todos sus rivales de local y de visitante, los pasó por arriba. Porque si vos después revisás Atlético Mineiro en el grupo D, está primero, pero está parejito con Tolima. 8 tiene el equipo brasileño, 7 tiene Tolima, 5 tiene Independiente del Valle, es decir, todavía Tolima e Independiente matemáticamente pueden arrebatarle el primer lugar. Corinthians es el puntero del grupo, de un grupo muy parejo y mediocre, te diría, ¿no? Entre Deportivo Cali, Always Ready y Boca, la verdad que ninguno ha sacado un pescuezo de ventaja. Y ayer vimos a un Corinthians muy maniero, muy manioso, que vino a jugar al estilo Copa Libertadores del 70, ¿no? Enfriando el partido, tirándose al piso, haciendo tiempo.
¿Se puede jugar de otra manera la Copa Libertadores? ¿Se puede jugar de otra manera?
Bueno, el Palmeiras la juega de una manera, el Corinthians con todas sus limitaciones la juega de otra, por eso digo, tenemos que observar. Y Flamengo, que con un andar bastante irregular, también pasó a todos por arriba, tiene 13 puntos de 15, ayer destrozó a la Universidad Católica en Río de Janeiro, y bueno, va primero. Entonces, yo creo que tenemos los Fuori Classi de Brasil hoy, que son Palmeiras y Flamengo, vaya casualidad, los últimos finalistas de la Copa, ¿no? Y después tenés un escaloncito más abajo, algo más terrenal, al Mineiro y al Corinthians, ¿no? Entonces digo, rezá y cruzá los dedos para que no te toque Palmeiras y Flamengo, que en un mata-mata empata, todo puede pasar. Después está todo muy parejo, ¿eh?
Sí, mira, Paranaense se está quedando afuera.
Afuera.
Con una campaña realmente floja, aunque bueno, tendrá los últimos dos partidos, si saca buenos resultados puede revertirlo, pero por ahora está fuera de todo. Bragantino está complicado, pero está luchando la clasificación en un grupo en donde Estudiantes sacó clara diferencia. América de Minas Gerais está prácticamente eliminado. Ahora, lo que yo veo es que con Corinthians, bueno, habrá que ver qué pasa con Fortaleza. Digo, si los brasileños te meten 5 o 6 equipos en los octavos de final de la Copa Libertadores, va a ser difícil también poder superarlos, porque tendrías una gran población de equipos brasileños. A mí me da la sensación de que esta Copa Libertadores era la gran oportunidad que River, por ejemplo, y Boca se planteaban para decir, vuelvo a ser un equipo que compita de verdad por ganar la Copa. Y yo estoy viendo que siguen estando por debajo del gran nivel de los brasileños. Es cierto que muchos te dicen, y tienen razón, la verdadera Copa Libertadores arranca en los octavos de final, en el ida y vuelta. Esto es una etapa más que nada para calentar motores. Pero lo que se vio hasta aquí, la prueba que nos dejó esta Copa, a mí me preocupa un poco.
Sí, es cierto. O sea, si lo medís futbolísticamente, en términos estrictamente futbolísticos y de juego, River no es el que supo ser. Incluso quedó eliminado hace una semana en su propia casa frente a Tigre, en la semifinal de la Copa de la Liga, lo cual me parece que es un elemento a tener en cuenta. Ni siquiera es imbatible en casa. De todas formas, siempre Gallardo sacaba la ventaja de visitante, ¿no?
¿Y con qué River nos vamos a encontrar? Es una incógnita también, Maxi, bueno, entrando en eso, porque sin Julián Fernández, sin Julián Álvarez, y hay que ver qué pasa con Enzo Fernández, si se va o no en este mercado de pases, y si se te van esos dos futbolistas, tenés que empezar a configurar un nuevo plantel, un nuevo equipo.
Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que es un panorama bastante complejo, pero insisto, dada la competición y dado que son llaves de eliminación, iluminados y jugando al 100%, River y Boca le pueden hacer, fíjate lo que digo, pueden hacer fuerza, no son superiores, pero pueden hacer fuerza y pueden dar un golpe y la sorpresa. Después del resto de América, te digo, No vislumbro ninguno que me llame la atención, ¿eh? Salvo, insisto, Palmeiras y Flamengo. El resto todo muy por debajo del nivel.
Sí, sí, de los uruguayos, Nacional y Peñarol, que son los habituales animadores, parecerían estar, por lo menos por lo que mostraron hasta aquí, un par de escalones por debajo. De los colombianos me parece que Tolima es el más férreo de todos y de hecho está luchando su clasificación mano a mano con Mineiro. El resto está por debajo. Yo lo que veo en los argentinos, en Boca, en River, bueno, Estudiantes, ojo, está haciendo una muy buena copa y ganó en Brasil anoche. Cuando yo veo a los argentinos compitiendo contra estos monstruos de Brasil, digo, se nota primero la diferencia de presupuesto. Te superan en presupuesto, tienen jugadores que cobran sueldos que en la Argentina no los cobrarían, y tienen entrenadores que hace tiempo están desarrollando un trabajo, que están desarrollando un proceso, y que creo que no tienen tantos vaivenes en el rendimiento, sobre todo los principales animadores, porque vos ves Boca, vos ves River, hablamos recién de las contingencias de los jugadores que entran y salen constantemente y resienten la fortaleza del equipo, y Boca, si bien ha mejorado en los últimos 4 o 5 partidos, es como que te cuesta saber exactamente cuál es la formación titular de Boca, cuál es el esquema de Boca, si juega con enganche, bueno, Juanjo, si juega con 3 delanteros.
Uno no quiere ser repetitivo, pero van 43 partidos que dirige Bataglia. Cada podcast de Argentina le sumamos una semana, un partido más, que no repite la misma formación.
Es verdad, es verdad.
En la Copa por las suspensiones del año pasado, en la otra por lesiones, el otro por cuestiones tácticas. Entonces, Bataglia tiene el equipo, ya pasaron 43 partidos.
Sí, yo creo que el equipo no lo terminó de conformar, pero sí creo que ya se convenció de la manera en la que no puede jugar, que es con enlace. En algún momento él había querido jugar con un enganche que era o Molinas o Oscar Romero, y se nota que ninguno de los dos está para esa función.
No, el otro día lo salió a bancar fuerte Riquelme en la tele a Romero, ¿no? Viste, cuando en un momento habla del 10, de que el hincha del fútbol siempre va a buscar al 10, quiere pagar una entrada para ver al 10, y cuando lo apuraron a Riquelme y le preguntaron ¿quién es el 10 de Boca? Dijo, Romero.
Sí. Pero que no juega como 10, porque los últimos partidos o lo puso como mediocampista o extremo por la derecha, como interno por la izquierda. Digo, cuando Boca tuvo que definirse y decir, bueno, este es mi 10, como dice Riquelme, Riquelme era un 10 exquisito y que se jugaba el partido como él quería, creo que Boca no lo tiene. Y entonces utiliza ese 10 adaptándolo a otras funciones, o con el ida y vuelta que le da Bataglia a Romero jugando como interno por la izquierda, o llevándolo allá a la derecha, jugando por momentos como si fuera Salvio en el último partido, ¿no?
Contra Racing. Sí. Ahora, fíjate en el lío que se metió Boca con el empate de ayer. Porque si hoy Deportivo Cali le gana a Always Ready, que es probable que pueda pasar, ¿no? Corinthians y Deportivo Cali se quedan con 8. Y Boca va al tercer lugar. Y si bien define la Bombonera con Deportivo Cali, Deportivo Cali depende de sí mismo para meterse en los octavos de final.
Boca ayer perdió muchísimo al no ganar el partido contra Corinthians.
Un montón.
Sí, quedó complicado. Sigue dependiendo de sí mismo Boca, que es ganar el último partido contra Deportivo Cali, pero ya no le va a quedar opción, porque si hoy Deportivo Cali, que está jugando bien en la Copa Libertadores, le gana a Always Ready, que sería lo lógico, lo que vos marcabas, y bueno, ya estamos hablando de que Boca tendrá que sí o sí ganar en su última presentación. Un Boca que, entre otras cosas, no ha demostrado ser 100% confiable de que va a ganar los partidos importantes, porque de hecho contra Racing le costó imponerse, más allá de que logró el objetivo de ser finalista, y ayer contra Corinthians Boca no pudo sacar la diferencia que necesitaba.
¿Qué rescatás, Juanjo, de ayer de Boca? Porque muchos hablan que fue el mejor partido en mucho tiempo. ¿Coincidís?
Me parece que eso se lo da la categoría del rival. Si vos te pones a mirar los rivales, por eso yo me preguntaba, ¿estamos para competir con los brasileños? Porque todo el mundo hoy se llena la boca hablando de las bondades del Boca de ayer, y en realidad el Boca de ayer no le pudo ganar como local a un rival que jugó buena parte del segundo tiempo con un hombre menos.
Sí, claro.
Y Boca necesitaba ganar. Entonces digo, hablamos de un gran partido de Boca, que no logró el objetivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos estamos empezando a conformar solamente con competir con los brasileños? Por eso me preguntaba. ¿Boca hizo un buen partido? Sí, Boca hizo un partido, yo diría, aceptable. Ahora, ¿estamos para competir con los brasileños? Porque si ya nos vamos a poner a aplaudir empates como local contra un rival con 10 hombres, me parece que estamos empezando a bajar un poco la vara de la exigencia, ¿no?
Sí, es cierto lo que planteás, es cierto, pero también lo que dijiste es una realidad. Esto empieza a partir de los octavos. La diferencia hoy es que Boca, ganando su partido, pero lo tiene que ganar, y hoy no es un cheque que te vas al banco y te recibís el dinero, se mete en los octavos. River está más cerca. River ya casi está. Estudiantes, sí. No hablamos de Estudiantes, tenemos que hablar de Estudiantes para la próxima.
Gran campaña de Estudiantes.
Termina este podcast. Y te digo una cosa, puede ser el gran tapado de la Copa, ¿eh?
Tal cual, un club además que tiene mucha tradición copera, que tiene 4 Libertadores y que en el mano a mano, por el entrenador que tiene además, yo creo que nadie lo va a querer enfrentar a Estudiantes.
No, es el más maniero y el más copero de todos, me parece, de esta edición.
Además que va a ser primero de su grupo, va a definir como local al menos la llave de los octavos de final, por lo tanto te digo, es un rival que seguramente en la previa no aparecía como candidato, pero no. Por lo que mostró en la Copa, porque no tiene un gran plantel en cuanto a variedad de muchos futbolistas, pero te digo, con la tradición copera que tiene Estudiantes, con el entrenador que tiene y con estos futbolistas además que tiene un plantel con mucha experiencia, también con los suyos, con los juveniles del club, pero con jugadores que tienen mucha experiencia, ojo con Estudiantes.
Sólido, muy sólido y golpeando en el momento justo. Y no nos olvidemos que Estudiantes viene de la primera llave de playoff, tuvo que meter 3 series para entrar a la zona de grupos.
Es verdad, fue sorteando todos los escollos y ahí está ya clasificado, confirmado entre los 16 mejores de la Conmebol Libertadores. Me preocupa el panorama de los equipos argentinos que se conforman. Estamos hablando de Boca, Maxi.
Sí.
Maxi, el equipo que uno siempre dice puede ser campeón, es candidato, es Boca, por arraigo, siempre. Por tradición. Sí. Y viste, hoy miro la prensa, aplausos para un Boca que jugó gran partido contra Corinthians, que ganó 3-0, no, empató 1-1, quedó complicado para la clasificación, sí, 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 contra un rival con 10 hombres. Me preocupa eso, ¿no? Eso de bajar un poco, de precarizar las exigencias para los equipos argentinos, Maxi.
Bueno, mi querido Juan José, qué lindo charlar con vos, ¿eh? ¿Nos encontramos en cualquier momento?
En cualquier momento aquí con mucho más Footbox Argentina, como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.